arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos, bienvenidos a esta nuevo episodio de Ondas Filosóficas aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Bienvenido, querido Radio Escuchas, a este su programa con la producción de Deyanira y Julia y la dirección de la doctora Julieta Marón. Sea usted bienvenido. Bruno, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, en el momento en el que nos escuche. Gracias a la magia del internet, ¿verdad? me da mucho gusto estar aquí una vez más, agradeciéndole a todas las personas que hacen este espacio posible. Y pues bueno, el día de hoy estamos de manteles largos. El día de hoy se transpira felicidad, emoción y algunas otras cosas en el entendido de la temática que estaremos abordando en este episodio. No es por nada, pero a mí me siento regocijado. Sí, creo que ese es el concepto el concepto más cercano a cómo realmente me siento en este momento, ¿no? Me siento regocijado. Así que, pues bueno, va a estar interesante el tema. Sí, va a estar muy, muy, muy chido el tema. Y pues bueno, amigo Oscar, ¿quieres comentar algo?
Pues no, que de momento nos comentes justamente cuál es ese tema. Agradecerle de nuevo a los radioescuchas que nos están sintonizando. Y sí, agregar de que vamos a tocar un tema que posiblemente no sea tan común en ámbitos filosóficos, pero ya vamos a ver muchas cosas que se le pueden exprimir. Así que, Bruno, si nos puedes dar el título del capítulo del día de hoy y, pues bueno, darnos una introducción al tema, sería genial.
Fíjense, el tema del día de hoy, el tema de este episodio es el mundo del coleccionismo, ¿sí? Y muchos podrían decir, como bien menciona Oscar, y así como que, ¿y eso qué, no? ¿Por qué vamos a hablar de algo cuando veníamos hablando de Dios, la vida, el universo, la muerte, los Anunnakis, Cthulhu, Galactus, lo que sea, ¿no? Y creo que tiene una intención muy, muy interesante el que nosotros podamos hablar del mundo del coleccionismo. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva muy profunda en el fondo de esta situación, ¿no? Un coleccionista es una persona que tiene como hobby, como hábito, el recolectar, preservar, muchas ocasiones también el modificar, reparar algún objeto en particular, ¿no? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido atracción por algún producto, ¿sí? Que podamos decir, bueno, a mí me hubiera gustado coleccionar, estampillas, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que en el mundo del coleccionismo también nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, que es la parte mercadológica, ¿no? Hay productos que tienen un valor sumamente elevado, productos que tienen un valor cotidiano, productos que no se consideran también como dentro de este mundo, pero sin duda alguna, todos los seres humanos en un sentido natural tenemos, digámosle, un instinto o una afinidad por la recolección de cosas, ¿no? Los seres humanos y otros animales terminamos recolectando víveres, terminamos recolectando algunos elementos que nos ayudan a la supervivencia. Pero como los seres humanos complejizamos absolutamente todo lo natural y maravilloso que puede ser el mundo y su entorno, tomamos la decisión de hacer ciertos objetos o ciertas prácticas un elemento de acumulación y de colección, ¿no? El mundo del coleccionismo también está impregnado de lo que a mí me gusta llamar una arqueología contemporánea, ¿no? Una colección de lo que usted decida, libros, estampillas, cómics, figuras, discos o cualquier objeto que usted quiera poner sobre la mesa, ayuda a que una colección genere una evidencia tangible del paso del tiempo en la percepción que tenemos o en la concepción que tenemos los seres humanos del mismo, ¿no? Así podemos notar que, por ejemplo, una persona que colecciona música, un melómano, como se le llamaría de manera muy precisa, el melómano puede tener desde los primeros discos en acetatos hasta las reproducciones más refinadas actualmente en plataformas digitales, ¿no? El coleccionismo o la colección de una persona marca una evidencia del paso del tiempo enfocada en un producto en particular. Y como coleccionista, lo menciono como coleccionista, no solamente atesoras el objeto por el valor físico, el valor económico que puede tener el producto, sino también una serie de valoraciones que le damos a través de la experiencia, las anécdotas y, por ejemplo, las amistades que puedes hacer, porque al ser seres gregarios, seres que queremos estar con otras personas con las que nos sentimos afines, el coleccionismo también te permite almacenar estas anécdotas con amigos que vas haciendo a la marcha, con los que te sientes afín y con los que a final de cuentas terminas generando pues una idea muy padre de lo que es la realidad, ¿no? Ahora, si dejo de romantizar esta situación, a veces el coleccionismo también tiene la finalidad de ¿qué? Tiene la finalidad de que podamos tener a la mano una realidad que nos haga alejarnos un poquito de la realidad cuando no es tan padre, tan interesante, tan fregona como quisiéramos que fuera. Es una realidad de la cual podemos tener un control, ¿sí? Y es un escape, una catarsis, si le queremos poner un concepto acá interesante, es una catarsis hacia las problemáticas cotidianas, ¿no? Entonces, si se puede usted fijar y observar, hablar del coleccionismo, pues bueno, implica mucho tipo de relaciones y de perspectivas que competen única y exclusivamente al ámbito humano. Amigo, ¿qué opinas?
Bueno, gracias, Bruno, por esta introducción. Esperemos que nuestros estimados radioescuchas les hayan como sonado las campanas, ¿no? De esas veces que se han topado con el mundo, justamente con el mundo del coleccionismo, porque no se trata de un tipo de coleccionismo en particular, sino del mundo de, ¿no? Una de estas circunstancias pudiera ser, ahorita a lo mejor no nos podrán apoyar para profundizar un poco más en el tema, pero del por qué, por ejemplo, es tan característico, tan distintiva el coleccionismo, a lo mejor de cosas que nos pueden parecer absurdas. Y peculiarmente, por ejemplo, con el coleccionismo, por ejemplo, de las estampitas, ¿no? Es muy común hacer referencia ahorita a eso de hacer el coleccionismo, y tal vez un cliché es hacer referencia a las estampitas. Y que en nuestra actualidad, curiosamente, seguramente ya habrá muchos jóvenes que si le digas una estampita, no sepa bien a qué se refiere. Y por más que uno le quiera explicar, mira, en el correo vienen con estampitas. Yo creo que incluso le costaría trabajo entender el concepto de estampita, o sea, ¿por qué se necesita? Porque si bien a lo mejor, vaya, por más que todo que estemos en una modernidad, como que entiende el concepto de que aún llegan cartas, aún llega el recibo de la luz, aún llegan paquetes, pero como que una estampita, como que costaría un poco de más trabajo explicar qué es una estampita y de colmo, por qué coleccionarla. Pero antes de a lo mejor profundizar, si posiblemente habrá una explicación del por qué la colección de estampitas es un cliché, pues ya diremos que hay colección tal vez de todo. Es decir, hay otros clásicos, como por ejemplo coleccionar tazas o coleccionar autógrafos, tenis, ¿no? Zapatos tipo tenis, coleccionar discos,
monedas. Monedas.
Monedas, cómics, y creo que son los clichés más fuertes que hay, ¿no? Figuras de acción. Por acá nos comenta también piedras. Y a veces fotografías o especímenes particulares sobre aves o insectos.
Libros también. Pero,
¿De qué también? Libros. Y evidentemente de todo. A lo mejor se comentará, oye, pues acabas de decir un montón de cosas. Sí, pero por ejemplo, a lo mejor es difícil encontrar a alguien que coleccione lámparas o que coleccione, por ejemplo, botes de refresco o X o Y cosa, ¿no? Bueno, ¿habrá quien coleccione eso? Bueno, si buscamos, a lo mejor habrá quien, ¿no? Pero yo quería insistir un poco a propósito del mundo del coleccionismo, esta posible característica común de que todas tienen un poco este elemento como de burla, como de cómico, ¿no? Como de, es absurdo, es como de, sí, está bien, si tú lo quieres coleccionar, pues qué cosa tan rarita, pero es como hasta cómico, ¿no? O sea, como casi motivo de risa. Qué curioso que tal persona coleccione tazas, ¿no? Qué bueno que le gusten, es bonito verlas, es interesante, pero como que uno no deja de verlo como un poco cómico. Es decir, rara vez uno ve a un coleccionista como algo serio, ¿no? Como algo culturalmente profundo, pero la verdad es que sí lo es. Y a mí me gustaría marcar estas dos tendencias, porque a lo mejor sí tiene algo de absurdo, pero creo que eso nos permite evidenciar algo muy propio de lo humano, porque como ya comentaba Bruno, todos tendemos a hacer eso aunque no nos demos cuenta. Y por otro lado, también esta parte que sí que es muy interesante, sí que, digamos, pudiera entrar en esta alta cultura, como algunos les gustan llamarle, que pudiera tener algunas colecciones, ¿no? Por ejemplo, para no ir tan lejos, colección de obras artísticas, ¿no? De obras pictóricas. Pero bueno, Bruno, nos vamos en corte ahorita en un ratito más, pero tenemos un par de minutitos. ¿Qué nos dices?
Sí, me robaré los minutitos que nos quedan. Les da igual, ¿no? Fíjate, eso es bien interesante de la parte del coleccionismo, ¿no? Sí, efectivamente, los coleccionistas, y me voy a permitir añadirme a ese sector poblacional llamado coleccionistas, sí recibimos mucha crítica, ¿no? Porque existe como una tendencia muy cultural de decir, el que colecciona es un niño, ¿no? ¿Quién puede perder el tiempo de irse a dedicar a buscar X cosa, llámale taza o lo que sea? Y sobre todo la parte de cómo es posible que puedan pagar cantidades absurdas por X objeto, ¿no? Un ejemplo de ello, personas que coleccionan, no sé, cómics. El cómic más caro que se ha vendido, han pagado alrededor de $2,000,000, ¿no? Por un ejemplar en un estado de 8 de 10. Entonces dices, ¿cómo es posible que caiga una persona en el absurdo de desprenderse de $2,000,000 para tener una revistita que por el paso del tiempo en algún momento se va a destruir, ¿no? Entonces es la parte de la absurdez, ¿no? Quizás el costo que le podemos dar a las cosas, pero también viene una situación muy interesante de que es los objetos de la colección tienen un valor intrínseco, o sea, no solamente es, cuesta una lana, ¿no? Tiene un valor dentro de cada objeto, ¿no? No quiero sonar romántico, ni mucho menos, pero por ejemplo, de mi colección de figuras de acción, yo recuerdo a la perfección dónde adquirí cada una, si es que provenía de algún amigo, si es que la compré en algún viaje, si es que, vaya, o sea, viene como esta colección de un sentido, ¿no? Y viene esta otra parte donde decimos, bueno, para que una colección valga la pena, pues tiene que ser de autos clásicos o tiene que ser de una cuestión que económicamente sea como muy visible, ¿no? Entonces, cerramos con esta idea antes del corte, por favor, usted díganos y piénselo. ¿Colecciona alguna cosa o en algún momento intentó coleccionar algo y hubo ciertos factores económicos, sociales, culturales que lo impidieron? Bueno, regresamos a este su programa, Ondas Filosóficas.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa Ondas Filosóficas en el XHUGA, en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Muchas gracias por seguirnos sintonizando, o si acaba de llegar, pues bienvenida a usted, estimada persona radioescucha. Estamos hablando sobre el mundo del coleccionismo. Este tiene varias vertientes, pero ahorita estamos abordando el tema, tal vez el, como dice la expresión, ¿no? El elefante en el cuarto, ¿no? Lo más obvio. Es realmente algo absurdo, es algo pueril, infantil, el hacer coleccionista. Estamos comentando que, vaya, es complicado, porque también habría quienes van a defender este punto, ¿no? De decir, sí, es algo infantil, es algo pueril, pero es algo que se necesita, ¿no? O sea, justamente es una manifestación de ese que a veces le llaman niño interior, ¿no? Pero en el sentido de que me gustan los muñequitos de Dragon Ball o de alguna serie y los quiero juntar. Es decir, es una aceptación de un gusto que tengo y una madurez emocional de decir, me gusta, lo quiero tener, aquí está. Es decir, está bien si lo quieren etiquetar como algo infantil, pero también hay algo de madurez en ello, ¿no? En como reconocerlo y no tener esa vergüenza de. Pero ahora, a lo mejor aceptando esa parte, también cabe defender, porque cabe defender de si hay algo absurdo, tonto, ¿no? De gastar estas cantidades de dinero, esfuerzo, espacio, porque también es espacio. De repente hay colecciones que dices, necesito espacio en el cuarto para hacer esto, ¿no? No puedo meter esta otra cosa que pudiera ser fundamental, ¿no? Pero no la puedo porque estoy necesito este espacio, ¿no? Bien. Y yo quería comentar algo a propósito de lo que dice Bruno, ¿no? De esta sensación como de completar algo. Nótese cómo, al menos en español y seguramente en otros idiomas, usamos esta palabrita de colección, ¿no? Por definición, si a algo le llamamos colección, es porque justamente es un cúmulo de cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, en astronomía se dice que una constelación es una colección de estrellas. A veces se usa esa forma de, ¿no? O sea, como un grupo, un conjunto de. Pero entonces hay como dos elementos que de alguna forma le dan sentido a la colección. Uno es, por ejemplo, justamente el completar algo. Es decir, cuando alguien empieza a coleccionar algo, a veces está esta noción de aquí hay un ente carente, ¿no? Incompleto, y la sensación de que uno lo puede completar, ¿no? De finalizarlo, da esa satisfacción justamente de tenerlo completo, ¿no? De darle esa entidad completa, ¿no? Pero también están los casos en los que, digamos, se tiene todo, y cuando sale algo nuevo, entonces se vuelve a ser carente, entonces hay como una necesidad de completarlo. Sin embargo, también por acá nos comentaban de cosas que son, digamos, como incompletables. Por ejemplo, coleccionar piedras, conchas, incluso tazas. Es decir, si uno tiene el objetivo de tener al menos una taza de cada país, pues ya será mucho tiempo, será mucho esfuerzo, pero se puede. Pero si uno simplemente colecciona tazas o conchas, las que les gusta, siempre potencialmente hay una taza nueva que le va a gustar y la va a querer comprar para agregarla a su colección, punto, ¿no? Entonces, a veces este sentido de coleccionar tiene esta posibilidad de ser finito, de poder acabarse, pero a veces no, a veces queda como totalmente abierto para, tiene esa potencia, ¿no? De siempre hacerse cada vez más grande. Entonces, bueno, a propósito del absurdo, que bueno, se me fue un poco ese tema, pero no sé si Bruno quiera complementar su idea que nos tenía antes del corte, pero antes de pasársela, nada más quería avisar que hay un tema ahí del absurdo, que yo creo que todos tenemos algo de ese absurdo que compartimos con el coleccionista, pero es diferente, ¿no? Pero bueno, eso yo lo abordaré un poco más adelante. Bruno, ¿qué nos comentas?
Fíjate, hay un elemento que mencioné en la introducción, pero que me gustaría detallar, ¿sí? Porque también la parte del absurdo en el coleccionismo es muy interesante, ¿no? El hecho de decir que un coleccionista, o yo por lo menos lo catalogo así, ¿no? Por la experiencia de, literal, una vida completa coleccionando diferentes cosas, somos como arqueólogos. Vaya, el coleccionista tiene una similitud manteniendo los márgenes necesarios, ¿no? Para que al rato no haya vituperios ante esta situación. El coleccionista tiene una relación con el arqueólogo, ¿no? En el sentido que hay una búsqueda, hay una encontrar el producto o el objeto, en ocasiones hay una restauración y hay una preservación, ¿no? Porque el coleccionista de repente dice, ok, tengo la necesidad de coleccionar alguna figura de X personaje, ¿no? No sé, algo muy, muy cotizado, una figura de Darth Vader del Elite DD de 1974. Sí, ahí empieza la búsqueda, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, ojalá pasara todo el tiempo que te encontraras las piezas de la mejor manera, pero no. Tal cual como un arqueólogo se encuentra un resto muchas veces en las peores condiciones y en los lugares menos esperados, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que ese valiosísimo objeto de colección le perteneció a una familia con 10 niños y ya pasó por 10 diferentes manos infantiles, por lo cual ya es un objeto que está en malas condiciones, ¿no? Entonces viene esta parte de encontrarlo. Si el coleccionista tiene la habilidad, porque también hay algo bien interesante, ¿no? El mundo del coleccionismo abre una faceta de acciones, porque hay gente que se dedica a restaurar juguetes, por ejemplo, ¿no? Que de eso viven, de la restauración de juguetes, que ya el propio mundo del coleccionismo de juguetes ya arma una nueva forma de vida, ¿no? Entonces esa persona dice, bueno, pues yo este necesito restaurarlo. Al pagar no solamente por el producto, sino ahora pagar por una restauración de un producto, viene la parte de la preservación. O sea, el producto ya restaurado, poderlo tener en un lugar que si bien puede estar exhibido o no, sé que se va a mantener en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, ahí encontramos una similitud muy interesante. Y ojo, no es que yo justifique como coleccionista el actuar del coleccionista, ¿sí? Sino que tiene ese interés y tiene esa parte de decir, bueno, hacemos una arqueología contemporánea, ¿no? Una arqueología de los objetos que están en nuestra realidad o en nuestra historia inmediata. ¿Por qué? Porque los productos que consumimos actualmente son sumamente fugaces, ¿no? Realmente ya no existe esta visión de querer hacer productos que sean trascendentales y que puedan llevarse y que tengan 4,000 años ahí de pie como las pirámides, ¿no? Queremos que se acabe rápido para que el consumidor vuelva a comprar. Entonces, hay una forma de preservar este tipo de objetos. Vaya, hay una colección, hay un grupo de colecciones muy, muy importantes a nivel mundial, que son estas personas que conservan cosas de las aguas negras del capitalismo, ¿no? Del refresco de las aguas negras del capitalismo. Y que los objetos son muy valiosos porque es que solamente salen una vez. ¿Por qué? Porque terminan siendo destruidos por esta compañía cuando termina la promoción, ¿no? Entonces, es una forma de preservar esta historia más próxima, más contemporánea, ¿no? Que, ojo, esta es una parte, digamos, la racional, argumentativa del por qué coleccionamos, pero también viene la contraparte, que es el absurdo. Oscar, cuéntanos del absurdo del coleccionismo.
Bueno, no me esperaba que me fueras a pasar esa bola, pero es interesante porque yo quería como hacer la comparación de también una crítica que se hace apenas uno empieza a reflexionar de la vida, el dinero, el capitalismo y todo este show, y se empieza a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la evidente innecesidad de un carro de lujo, ¿no? O de un carro deportivo que vamos a conducir en la ciudad. Uno no necesita, por ejemplo, digamos, actualmente en México, digamos, un carro nuevo, pequeño, creo que anda rondando los 200,000, una cosa así. Bueno, hay un absurdo en querer comprar o en subir el precio, que tal vez llegue a los 400,000, solamente porque tal vez tenga un turbo o porque tenga un diseño más aerodinámico, porque no le vamos a sacar ningún provecho, o sea, nunca lo vamos a correr, no tenemos el espacio, y de hecho muchas veces es ilegal hacerlo, por lo menos en las calles urbanas en las que se transita, y así muchas cosas con la ropa y muchos objetos que tendemos a comprar y que está plenamente justificado, ¿no? Bueno, es que me gusta cómo se ve, me gustan las llantas, es que mira cómo se ve muy fregón, etc. Pero son absurdos, o sea, son cosas que el valor que uno le puede señalar ni siquiera es aprovechable, como por ejemplo eso, ¿no? De el carro puede acelerar a 300 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué más da? Tú no lo puedes correr a esa velocidad, ¿no? O muchas veces ni siquiera se puede hacer. Entonces, lo mismo ocurre con otro tipo de objetos, ¿no? Con los relojes, las computadoras, mucha gente tiene este celular carísimo y te dice que es por la cámara y te dice que tiene tantos megapíxeles que no necesita. Es decir, para los que sepan algo de fotografía, en realidad con módicos 12, 10 megapíxeles, tiene suficientes megapíxeles para lo que necesites, ¿no? Pero ahorita tenemos un montón. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de el y sobre el mundo del coleccionismo. Síganos sintonizando. Regresamos en breve después de este corte.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas. Un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pinto la reflexión.
Bien, bienvenidos, estamos de vuelta aquí en el Ondas Filosóficas. Muchas gracias por seguirnos sintonizando aquí en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca, en el XHUGA. Estamos aquí en Ondas Filosóficas, bienvenidos si apenas nos está sintonizando. Estamos hablando acerca del mundo del coleccionismo. Y pues bueno, tratábamos de hablar, antes de irnos al corte, hablábamos de la parte posiblemente absurda, pero valdría la pena reconocer o por lo menos hacer introspectivo en que la mayoría de nosotros hacemos adquisiciones absurdas por algún placer que nos da y que a lo mejor en muchas otras cosas se entiende, como por ejemplo un poco más caro la ropa o la corbata, que porque tiene este detalle en la taza, en lo que sea. Pero muchas veces son lujos, son cosas, valores agregados que en realidad son absurdos, pero nos gustan y los justificamos. Pero cuando ya tiende a ser algo de coleccionismo, nos parece absurdo, a lo mejor porque digo, bueno, tal vez no voy a correr en una pista de carrera si no la voy a sacar jugo al turbo y al alerón de mi vehículo, pero al menos lo conduzco. Y el coleccionista tiene el descaro de comprar un muñeco de acción y ni siquiera lo juega, o sea, es decir, ni siquiera lo saca del paquete porque pierde valor. Sí, hay diferencias, no es el mismo tipo de absurdo, pero valdría la pena reconocerlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor una otra reflexión que se puede hacer, digamos, a lo abstracto, ¿no? A lo profundo de este tipo de mundo del coleccionismo, podría ser también la parte que ya venimos medio adelantando, de comprar cosas absurdas. ¿Quién puede comprar cosas absurdas? Pues alguien al quien le sobra el dinero, ¿no? ¿Y a quién le sobra el dinero? A los burgueses. Bueno, no es realmente así, ¿no? En realidad, uno no tiene que ser un burgués entendido de alguien que no necesita trabajar para tener fuentes de ingreso, ¿no? Vamos a resumir así, alguien que es burgués. Ojo, tener mucho dinero no es burgués. Si tienes mucho dinero, pero tienes que trabajar porque si no el dinero se te va, pues tendrás mucho dinero, pero no es burgués, ¿no? Burgués es el que no necesita trabajar para, digamos, tener independencia económica. Pero a lo mejor advertimos que, aunque sea con poco dinero, pero nos podemos dar ese lujo, ¿no? Es decir, podemos comer y además tenemos esos pesitos extra para poder comprar esa figurita, esa pastilla, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Pero también, ahondado en eso, algo que ya adelantaba Bruno, es decir, es que esa es solamente una parte del mundo, esa es una fase de este mundo del coleccionismo. ¿Por qué? Porque hay gente que hace mucho dinero con el coleccionismo, es decir, no es un pasivo. Ellos son coleccionistas, pero funcionan como una inversión. De hecho, tal vez el ejemplo más clásico sea, estimado Radio Escucha, no sé, este programa que se hizo famoso de una tienda de empeño, que es una tienda de empeño, es decir, no es necesariamente una tienda para coleccionistas, es una tienda de empeño, pero si usted ve los episodios, la mayoría de los objetos que ahí se venden o se intercambian, se genera economía, está en torno a coleccionistas, la pistola, el autógrafo, una espada, un tipo de auto, la mayoría no son, digamos, negociados, comprados, con la lógica de, sí, claro, este es una maquinaria pesada que va a venir alguien de una constructora y la va a comprar. No, o sea, suelen ser vehículos y siempre se examina el precio con relación a lo que en el mundo del coleccionismo la gente estaría dispuesta a comprarla. Y de esa forma es muy común que el precio con el cual se tenga pensado adquirir disminuya mucho porque pierde valor coleccionable. Y suele ser por dos razones principales. La primera es que esté en mal estado, muy mal estado. Y la otra es muy interesante, que digan, no es tan raro. Y esa es una Es un elemento importantísimo. Dice, no tiene mucho valor coleccionable porque no es tan raro. Entonces, en este tema, sí me gustaría, a lo mejor, si Bruno nos puede abonar más sobre esa peculiaridad que tiene el mundo del coleccionismo. Es decir, circula o es muy en torno, orbita mucho este tema de la unicidad, de lo único o de lo que es raro.
Sí, quizá el valor más importante es ese, ¿no? La escasez del producto. Sí, porque, por ejemplo, vámonos a cuestiones súper sofisticadas, ¿no? ¿Cuántas obras firmadas por Picasso hay? ¿No? O sea, debe ser una cantidad sumamente limitada, ¿no? Entonces, el hecho de tener algo así te genera una idea de exclusividad. O sea, cuando tú vendes un producto de colección, no necesariamente vendes el valor que cuesta el lienzo, la obra, la firma, lo que sea, ¿no? Estás vendiendo la exclusividad. O sea, güey, tienes un Picasso, o sea, solamente son 200 personas, no sé, en el mundo, las que pueden decir, ah, tengo un Picasso colgado en mi baño, ¿no? Entonces, esa exclusividad es la que le da muchas veces el valor al producto, ¿no? Y que volvemos al punto. No todas las colecciones se basan en la exclusividad, o sea, en el producto que haya uno en un millón. Muchas sí, pero también hay colecciones de cosas que te puedes encontrar por miles, ¿no? Un ejemplo, el mundo del cómic, ¿sí? Bueno, una historieta que se publica semanalmente en un puesto de revistas, pues publican tirajes son de millones, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tenga un valor? Ahí sí viene la parte de la preservación, que sea una historia completa. Y otra cosa que es bien interesante, que muchas veces no mencionan en este programa que tú dices, es el error. Porque hay coleccionistas de cosas que tienen errores de fabricación, ¿no? Ejemplo, alguna tarjeta que viene mal impresa, híjole, ya es un objeto también coleccionable, ¿no? Y esto tiene que ver con la visión que tenemos de si bien lo exclusivo, pero también aquello que es único, ¿sí? Por ejemplo, una colección puede ser única, ¿por qué? Porque mezcla de manera perfecta o porque tiene una visión muy amplia de tener diferentes objetos de diferentes culturas, pero en proporción, equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación también nos va ayudando a ver este absurdo por completo de decir, güey, son piedras, ¿no? O sea, da igual, pero son piedras o son tazas, ¿no? O sea, qué de extraordinario puede tener una taza, ¿no? Entonces, creo que los seres humanos somos los únicos que acumulamos cosas, nomás porque sí. Porque al final de cuentas, como bien lo mencionaste hace un rato, coleccionamos lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque nos gusta. O sea, si bien hay personas que se dedican a hacer negocio de esto, la mayoría de los coleccionistas es colecciono algo porque me gusta, ¿no? Porque me gusta levantarme todos los días y ver la vitrina llena de figuras, o porque me gusta relajarme viendo un álbum de estampas, ¿no? O me gusta salir a pasear todos los días en un Rolls Royce diferente cada semana, ¿no? O sea, realmente es un gusto. Y eso es meramente absurdo, ¿no? En términos muy, muy biológicos y muy pragmáticos, si algo no tiene una finalidad de supervivencia, pues no tiene chiste que la hagamos, ¿no? Entonces, el invertir tiempo, el invertir dinero, el esforzarte, incluso hay personas que viajan, ¿no? Porque como bien les mencionaba, ¿no? No solamente es el producto, sino también lo tengo que preservar, tengo que tener una vitrina de ciertos materiales, una repisa de ciertos materiales, etcétera, etcétera. Eso también ya es una inversión extra para poder preservar el objeto, ¿no? Entonces, hay demasiada complejidad en esta parte absurda que tiene el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que hace valer a un producto? También muchas veces viene la parte emocional. Un producto vale, ¿por qué? Porque le perteneció a tal persona. Sí, y era un objeto preciado antes de que muriera, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí esa persona ni siquiera fue conocida, pero en el entendido de la narración del producto, pues me puedo dar cuenta del por qué es necesario que valga tanto ese producto.
Bien, pues estamos a punto de irnos a un corte, faltan un momento, pero nos alcanza para abordar otro tema. Digo, tampoco el programa del día de hoy no se trataba de defender el mundo del coleccionismo ante el posible absurdo, pero es que es un elemento a lo mejor muy característico que, o muy estereotipado que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en este mundo. Pero también es reflejo de varias cosas. Lo primero fue lo ya dicho, ¿no? Nos permite reflexionar sobre, bueno, si nos parece absurdo coleccionar tal cosa, tal vez nos pone, hay una corriente, digamos, social, individual, que se llama el minimalismo, ¿no? Que son personas que tratan de vivir genuinamente con lo mínimo. Tal vez no al extremo de estos filósofos de la escuela cínica griega, que no es realmente lo que hoy en día se entiende por cínico, ¿no? La escuela cínica eran filósofos que apelaban a vivir casi tal cual como perros, en el sentido de con lo más mínimo. Ellos hacían este análisis, esta reflexión de para vivir se necesita lo mínimo, ¿no? Y tal cual, eso los llevaba a vivir literalmente en la calle. Y bueno, entre otras cosas, ya haremos un programa sobre el cinismo, que es muy interesante, pero aún sin llegar a esas consecuencias, hay formas de vivir, digamos, en apartamentos, con un comedor, con su baño, con tazas y platos, pero lo mínimo, o sea, lo mínimo que se necesita, ¿no? ¿Realmente necesitas 15 cucharas? ¿Realmente necesitas 5 sillas en tu casa? A lo mejor no, etc, ¿no? Entonces, pensar en el coleccionismo también nos invita a una reflexión propia sobre realmente qué cosas tenemos que, aunque tengan una función práctica que podamos respetar y reconocer, tal vez en realidad no las necesitamos, ¿no? O, por ejemplo, quien colecciona cucharas realmente necesita hasta 192 cucharas. Bueno, ya vamos a ver por qué tal vez sí las necesita. Pero bueno, eso lo vamos a ver regresando del corte. Síganos sintonizando aquí en su programa Ondas Filosóficas. Volvemos en breve.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas. Un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta a su programa Ondas Filosóficas, aquí en el XHUGA del 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Muchas gracias por seguirnos sintonizando y si acaba de llegar, pues bienvenido. Estamos en la recta final, pero estábamos hablando de el coleccionismo y también cómo es una invitación a pensar en, por ejemplo, en esta teoría, ¿no? Este enfoque que se llama interaccionismo simbólico. Bueno, es una cuestión sociológica compleja de parte del siglo XX, pero justamente habla de cómo, digamos, los objetos en sí, el carro, la montaña, la fruta, las cosas, ¿no? Son solo cosas, pero el humano, en su, como ser social, dota de símbolos, de significados a las cosas. Los más evidentes, por ejemplo, vemos una manzana y pensamos pues en alimento. Lo mismo si vemos el jamón, pero por ejemplo, cuando ya vemos un ave, por ejemplo una gallina, a lo mejor también nos remite a alimentación, ¿no? La gallina. Pero otros animales están como en el limbo, por ejemplo un caballo. Un caballo a lo mejor nos remite más simbólicamente a las carreras, a un animal más bien salvaje, pero en unos contextos también se asocia plenamente con alimentación, ¿no? Se come carne de caballo. De hecho, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero me parece que la UNAM hizo un estudio y creo que el 10% de la comida en los tacos, en los puestos de tacos, es de caballo. No pregunta por qué, pero bueno, así es la cosa. Entonces, todo tiene un símbolo y evidentemente hay muchas cosas, por ejemplo, las cucharas o las piedras, los cómics, etc., que simbólicamente en lo cotidiano, en esa interacción robusta, compleja de las cosas importantes, útiles, valiosas, etc., se nos cae. O sea, no soportamos el hecho de creer que alguien tiene 300 cucharas en su casa, ¿no? Y que está pensando en comprar un estante especial para poder poner sus cucharas, ¿no? Entonces, son cosas extrañas, ¿no? Porque en efecto, quien colecciona, por ejemplo, a lo mejor las cucharas, no usa la cuchara. O quien colecciona monos de acción, no los utiliza para lo que tal vez fueron pensados, ¿no? Incluso hay cómics que ni siquiera se abren, simplemente están guardados en su papel, ¿no? En su bolsita de plástico. O cartas para jugar que no se juegan, simplemente están ahí. Pero es porque el valor es otro. Justamente hablar del mundo del coleccionismo es hablar de una interacción simbólica entre los coleccionistas, en la cual nosotros, ajenos, extraterrestres de ese mundo, somos totalmente ajenos, y a veces por eso puede ser que sea tan difícil de comprender. Pero ya no con el sentido del absurdo, sino con el sentido de entenderlo, simplemente el poder entender o captar por qué el que tenga una línea negra de un milímetro alrededor de un círculo hace que valga $3,000 más. Estoy hablando, por ejemplo, de cartas coleccionables de juegos de estrategia de cartas. A veces, si alrededor del contorno tiene esa línea negra, significa que es de la primera edición, porque solo las de la primera edición tenían esa pequeña línea negra, y ya por eso vale $3,000 más. Entonces, son cosas que no entendemos y las queremos de nuevo reducir al absurdo, ¿no? ¿Por qué una línea de tinta de un milímetro va a hacer que algo valga $3,000 más? Bueno, pues lo mismo por lo cual ese carro, solo por tener un pedazo de plástico atrás que cumple una función aerodinámica que usted no va a utilizar porque no va a andar a 300 kilómetros por hora, le va a costar $2,000 más, aunque no lo use, ¿no? Pero nos hace más sentido, ¿no? Bueno, es momento de pasarle también un poco la voz a nuestro querido locutor Bruno. Pero también tiene que ver con esta, quería solamente abonar también esta parte, ¿no? De la parte de lo simbólico, del sentido, la historia que poseen ciertos elementos que a lo mejor a nosotros se nos escapa porque simplemente no interactuamos con esos simbolismos, con esos valores, y por eso nos parece tan extraño. Si no absurdo, nos parece muy extraño.
Sí, es que el objeto en sí narra una historia. Sí, el objeto que se está coleccionando narra una historia. Y somos seres históricos, somos seres de narraciones, ¿no? Entonces, cuando yo doto al objeto, porque el objeto en sí no tiene esa historia, ¿no? Yo le doy una historia. Oh, esa figura la encontré en el tianguis un día que iba con mi mamá y tenía años que no veía a mi mamá. Entonces, tiene un valor. Oye, pero ¿qué es una pieza que vale un centavo? No, a mí no me importa, porque para mí el objeto tiene una relación, ¿no? Es algo más kantiano, ¿no? En esta relación de sujeto-objeto, ¿no? El hecho de decir, el objeto que estoy coleccionando tiene un valor para mí, punto. Sea cual sea, ¿no? Solamente yo conozco cuál es el valor y caemos en esta parte del absurdo de decir, y yo voy a defender ese valor que tiene ante todas las cosas. No es necesario, ¿sí? Por lo menos yo jamás en la vida he tenido datos de alguna marcha en pro del coleccionismo, ¿no? O sea, no tiene sentido el que busquemos que la gente entienda por qué en mi consultorio tengo tantos monitos y tantos... No tiene chiste, ¿no? Es simplemente el generar un lugar con las cosas que a mí me gustan, un lugar en el que yo me sienta tranquilo, en el que yo me sienta feliz y en el que yo pueda decir, ah, mira, vale la pena el esfuerzo, el trabajo, ¿por qué? Porque al final de cuentas puedo tener esto, que viene la parte de la madurez del coleccionismo, ¿no? Podemos decir que a lo mejor los niños coleccionan, yo diría que los niños acumulan, ¿sí? Y que ya cuando llegan a una situación donde dicen, híjole, estos juguetes que tuve en mi niñez, los voy a hacer este proceso, ¿no? De preservarlos, resguardarlos, etcétera, ahí ya se convierte en un coleccionista, ¿no? Donde ya dedica a buscar el tiempo. Hay personas que también son coleccionistas, ¿por qué? Porque les regalan cosas. Me voy a permitir narrar... rápidamente, yo tenía una tía que ya falleció y que tenía en su cuarto, en una pared, todos los misterios y rosarios que le daban en bodas, bautizos, novenarios y eso. Y para ella era importante tenerlos porque decía, es que esto refleja de que he estado con las personas acompañándolas, ¿no? O sea, cada rosario, cada misterio que tú ves aquí colgado, significa que en algún momento yo fui partícipe de una actividad y estuve ahí presente con la familia, amigos, vecinos y demás, ¿no? Entonces, pudieras decir, ah, sí, pero son rosarios que valen un peso porque los compras por docena o lo que sea. Claro, son importantes porque pertenecen a la tradición religiosa. No, son importantes por el valor que la persona le daba. Sí, y esto es lo que hace interesante la colección. La colección vale, más allá de ponerla en una subasta o en una evaluación, vale por lo trascendental que termina siendo él o los objetos para el coleccionista, ¿no? Entonces, de ahí que nos podemos encontrar con muchas colecciones que pueden parecer absurdas, ¿no? Porque podemos decir, bueno, coleccionar coches, coleccionar cómics, coleccionar figuras, pues tienes una dificultad económica y los vendes, ¿no? O sea, algo que es comercializable, pero vender insectos, coleccionar insectos muertos, coleccionar piedras, coleccionar cucharas, qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas veces es el tratar de quitar este estigma de que toda colección necesariamente tiene un trasfondo económico, ¿no? Yo conocí una persona que decía, yo siempre quise coleccionar algo, no tengo el espacio en casa, me meto en broncas con mi familia, si colecciono algo muy caro, voy a coleccionar bolígrafos, ¿no? Y tenía una caja llena de bolígrafos, y para esta persona era lo máximo, ¿no? Llegaba y te presumía, mira, este bolígrafo es del Hotel Fulanito, este bolígrafo me lo regaló el licenciado Fulanito, o sea, vaya, el coleccionismo va más en torno a la parte hedonista del ser humano. ¿Por qué coleccionamos? Por mayor placer, como dirán en los Simpsons, ¿no? O sea, me da un placer adquirir un producto, me da un placer ir a buscar algún producto y cuando lo tengo ahí exhibido, cuando lo leo y lo guardo, lo ojeo para jamás volverlo a ver, o ni siquiera lo ojeo para que mis huellas dactilares no marquen ni manchen el producto, para mí ya me genera un placer, ¿no? Entonces el coleccionismo también va muy enfocado a la parte del placer y el hedonismo.
El placer y el hedonismo, sí, a lo mejor justamente como comenta Bruno, es una forma de poder llegar a un significado, ¿no? Si usted revisa las redes, estimado Radio Escucha, por ahí anda rondando el meme, ¿no? El meme de... a propósito filosófico de los nihilistas que advierten que la vida no tiene sentido. Bueno, al menos esa es la postura del nihilismo. Y por otro lado están los absurdistas, quienes reconocen ese sinsentido, pero deciden ser como felices, ¿no? Digo, estoy haciendo una reducción drástica, pero va, ¿no? Y se le reclama, ¿pero por qué le busca sentido a la vida si no tiene sentido, si es un absurdo? Él dice, pues porque sí, ¿no? Por no más. ¿Y qué le hace, no? Y ni modo. Entonces, digamos que el absurdista de repente tiene eso, ¿no? Le permite, aún sabiendo que es un absurdo, aún sabiendo que es un sentido artificial que le generamos, no importa, porque se vuelve real, ¿no? Justamente como comentaba Bruno, hay gente que tiene colecciones, digamos, privadas, que el único sentido y valor que tiene es el que la persona le está dando. Y ese hilo conductor que tiene, esa serie de objetos, es para sí mismo y se acabó. Pero muchas colecciones son colectivas en el sentido de que mucha gente comparte ese valor, entonces se hacen sociedades, uno puede establecer amistades largas y duraderas en torno a un tipo de colecciones, ¿no? Y seguramente se hacen convenciones y demás cosas, ya vimos que también hay mercados, es todo un mundo, ¿no? Entonces, bueno, con esto quisimos dar una peinada, una pasada al visitar, ¿no? Este mundo del coleccionismo, perdone por la metáfora barata, ¿no? Pero este viaje a este mundo, ¿no? Aterrizamos un ratito, ya nos vamos, pero muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en el XHUGA, Radio Universidad de Enameca, a través del 105.5 de FM. Agradecemos muchísimo su apreciable audiencia de estar acá, a la producción con Deyanira y Julia, y también con la dirección de la doctora Bruno. Nos vamos.
Sí, nada más agregar una cosa, que por ahí no hubo chance de mencionarlo, pero también el coleccionismo genera un miedo. Sí, ¿qué va a pasar con eso cuando yo me muera? Sí, que realmente es un tema que muchas veces se discute, ¿no? Entonces, ojalá que pensáramos en eso para que si conocemos a algún coleccionista lo podamos ver con mayor objetividad. Y pues muchas gracias a todos que son parte de esto.
Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nos vemos. Platón, lava tupper. Vos que
boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. ¡Recatate, chabón!
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.